Ahora tenemos comunicación con el exministro de Medio Ambiente y profesor universitario Manuel Rodríguez Becerra. Él ha lanzado esta semana un libro titulado Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, un diagnóstico de cómo está nuestro medio ambiente y nos está llamando la atención permanentemente el planeta. Y hemos visto la indignación a través de las redes sociales, las imágenes de lo que está ocurriendo en la región de la Amazonía y esas señales pues están allí presentes. El planeta Tierra nos está gritando un SOS. Doctor Manuel Rodríguez Becerra, gracias por estar con nosotros en Voces RCN.
Gracias por la llamada. ¿Cómo están ustedes?
Bien, usted ha venido trabajando, fue ministro en 1994 de Medio Ambiente y se ha dedicado toda su vida a esta lucha permanente. ¿Cuál es el diagnóstico que usted encuentra? Ya llegamos pues a un punto de no retorno.
El primer ministro del Medio Ambiente. Fíjese usted que ahora pues ha estallado toda la cuestión de la deforestación en Brasil. Hace unos meses hubo mucho escándalo en Colombia sobre la deforestación en el Guaviare, pero en general el tema de deforestación en la región amazónica en los dos últimos años se ha incrementado. Es muy grave lo que está sucediendo en Brasil, el más grave en este momento, pero también tiene gravedad lo que ocurre en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en todos los países amazónicos sin excepción. Es un tema que yo trato en mi libro, entre otras cosas, el tema de la región amazónica. Yo le gasto varias páginas porque obviamente la selva amazónica es la principal selva tropical continua del mundo y tiene un papel fundamental para, digamos, el equilibrio del planeta. Entre otras cosas, no solamente el problema es que al quemarse la selva se emiten gases de efecto invernadero, CO2, con lo cual se agrava el tema del cambio climático, pero además en esa selva representa la mayor bomba de vapor del mundo. Hay un río de vapor corriendo por encima de la región amazónica y ese río de vapor determina en muy buena parte el régimen de lluvias en prácticamente en muy diversas regiones de América Latina. Entonces, en la medida en que ese bosque desaparezca, esa gran bomba de agua desaparece y se puede afectar muy profundamente el ciclo del agua.
O sea que
igualmente, sí, al tumbar bosque se pierde la gran diversidad de especies de flora y fauna, que como se sabe la región amazónica es una de las más ricas regiones del mundo en diversidad de especies. Entonces también hay un grave daño a ese respecto. Y al deforestar la región amazónica también se hace un daño muy grave a culturas indígenas cuyo hábitat es la región amazónica. O sea que el tema del bosque amazónico tiene un significado global, tiene un significado regional, tiene un significado local, y es un problema que enfrentan todos los países de esta región. Yo lo trato como el tema del gran selva amazónica, pero después en el capítulo correspondiente, en capítulos correspondientes a Colombia, porque en el libro hay 5 capítulos sobre Colombia, después de los 6 sobre el tema del planeta, pues leí también unas páginas al tema de la deforestación y cómo derrotar la deforestación en Colombia.
Doctor Manuel Rodríguez, usted dice que en Colombia también está presente ese fenómeno de la deforestación. ¿Eso está ocurriendo?
Sí, eso está en marcha. De acuerdo a los datos del gobierno, el año pasado se deforestaron del orden de 270 mil hectáreas en el país y buena parte de esa deforestación ocurrió en la región amazónica. Yo fui fundador o cofundador de una entidad que se llama Parques Nacionales Cómo Vamos, que está comenzando a constituirse para defender los parques, y en los seguimientos que hemos hecho es muy preocupante observar cómo el Parque Chiribiquete, por ejemplo, hay grandes áreas de deforestación en el Parque Chiribiquete, que supone que ese parque no se puede tocar, porque ahí no se puede titular tierras, entre otras cosas. Sin embargo, hay empresarios criminales que lo están haciendo. No es una deforestación de campesinos pobres, como con frecuencia se dice, no. Cuando usted ve que hay una deforestación continua de 500 hectáreas en un sitio y 2 meses después le han añadido otros 500 hectáreas en ese mismo sitio, muy bien delineadas, pues lo que se están abriendo ahí son grandes haciendas para la ganadería. Y eso pues es de la mayor gravedad, porque también hay que recordar que ese tipo de deforestación también se está dando por fuera de los parques nacionales en la región amazónica. Y hay que recordarle a los colombianos ese tipo de cosas que yo muestro en el libro. En Colombia no se necesita una hectárea más para la ganadería. Es más, de acuerdo a la Federación de Ganaderos, tenemos exceso de tierras dedicadas a la ganadería y la eficiencia que tenemos en la ganadería es muy baja. Y de orden de dos cabezas, de dos hectáreas por cabeza de ganado, que es una eficiencia tremendamente mala. Y una de las cosas que muestro en mi libro es cómo en Colombia ya se han desarrollado unas tecnologías, que son los sistemas silvopastoriles intensivos, que sirven para varias cosas. Uno, aumentar la productividad, aumentar la intensidad de carga por hectárea. Dos, aumentar la productividad. Tres, proteger los suelos. Cuatro, generar una vegetación de otro tipo. Porque cuando se habla de silvopastoriles se habla de ciertos árboles, de ciertos arbustos de los cuales se alimenta el ganado. También el ganado no solamente se alimenta de pasto. Y esos árboles y esos arbustos y esa vegetación baja para que se alimenten los animales, pues significa también enriquecer de biodiversidad esos predios y también proteger los suelos. Entonces, en Colombia existe la tecnología, ya ha sido probada durante 40 años y con un proyecto piloto del Banco Mundial se transformaron 165 mil hectáreas. Y si el país toma en serio la cosa y transforma en 20, 25 años la actividad ganadera, la misma Federación de Ganaderos dice que podría liberar 12 millones de hectáreas para otros usos. ¿Qué otros usos? La reforestación comercial. ¿Qué otros usos? En las áreas, en los suelos que sean aptos para agricultura, pues cultivos agrícolas. ¿Qué otros usos? En los suelos que no sean aptos para la agricultura, pues dedicarlos a revegetalización en un país que está tan deforestado en ciertas áreas como la región andina. Sí. Pero eso es para ilustrarle a usted que no solamente me refiero en el libro a la problemática, sino a la solucionática.
Sí.
Cómo buscar resolver esas crisis ambientales. Y la afirmación del libro es que es posible superarla a nivel del planeta y a nivel también, obviamente, de Colombia.
Y que cada uno pueda hacer su aporte. Además de la ganadería extensiva en esa radiografía que usted nos está haciendo, ¿cuáles son las otras amenazas que enfrenta nuestro país en esa materia?
Bueno, hay muchas, mucho tipo de amenazas. Una es la minería ilegal. Evidentemente la minería ilegal está haciendo un daño tremendo en la zona del Pacífico, en algunas zonas de la región amazónica, en el Bajo Cauca, para mencionar unos casos. Eso obviamente hay que combatirla con tremendo rigor. Los daños ambientales son muy grandes y los sociales también, porque se utiliza, por ejemplo, en la minería ilegal de oro el mercurio. Eso tiene consecuencias, son de alta toxicidad y con consecuencias muy graves para la salud humana. En las ciudades pues tenemos un tema fundamental, que es el tema de la gran ciudad. La contaminación del aire es inaceptable, la contaminación del aire que hay en Bogotá o en Medellín, que afecta muy claramente la salud de la gente que vive en Bogotá, en la ciudad, ¿no? El número de habitantes que mueren prematuramente en Colombia por la contaminación del aire es mayor que el de las muertes violentas de la guerrilla y las macrines, etcétera, etcétera. Entonces es otro tema que hay que ponerle atención en las ciudades. Obviamente otro tema que hay que ponerle atención en las ciudades es todo lo que tiene que ver con la disposición de basuras y con el saneamiento básico, pero en general le diría lo siguiente. En el libro se muestra cómo en las ciudades está buena parte de la solución de los problemas a nivel local de Colombia, en este caso, pues, uh-huh, regional y del planeta, está en las ciudades. ¿Por qué? En las ciudades se consume más del 70% de la energía del mundo y en las ciudades se consume también más del 70% de los materiales de todo orden del mundo.
Usted recordaba que fue el primer ministro del Medio Ambiente. ¿Nos estamos tomando en serio la política pública de protección al ambiente? ¿Cómo lo evalúa?
Hay un tema, una de las razones por las cuales escribí el libro es para que la gente entienda que cuando hay desastres ambientales, eso no depende exclusivamente del Ministerio del Medio Ambiente. Es una de las cosas que yo muestro en el libro. Obviamente es importante tener un Ministerio del Medio Ambiente. Obviamente es importante tener unas corporaciones autónomas regionales fuertes y tener un presupuesto suficiente, que Colombia no es suficiente para las funciones propias del Ministerio del Medio Ambiente y las autoridades ambientales regionales. Pero si usted me pregunta por la deforestación de la región amazónica, eso no depende del Ministerio del Medio Ambiente. La deforestación en la región amazónica se produce hoy en día porque el Estado no está presente ahí. ¿Cómo se combate la deforestación de la región amazónica? Con presencia del Estado. Y en primer lugar, tiene que ser con la llegada de la fuerza pública, la policía, el ejército, la fiscalía, entre otras cosas, para combatir las bandas criminales que están deforestando. Y naturalmente, después de que esas medidas de seguridad, detrás de eso tiene que venir una acción integral del Estado para ofrecer bienes públicos a los habitantes de esas regiones, llámese salud, llámese educación, etcétera, etcétera. Y obviamente también tiene que estar ahí el Ministerio del Medio Ambiente. El caso de las ciudades, la descontaminación del aire de Bogotá depende del alcalde de Bogotá. Obviamente la autoridad ambiental fija las normas de aire de acuerdo a estándares internacionales, cuántas partículas son aceptables, 2.5 material particulado, por ejemplo, el que expiden los motores diésel, que es muy dañino para la salud humana, 2.5, o las material particulado de 10 micras, etcétera. Ese tema, obviamente, lo regula el Ministerio del Medio Ambiente mediante estableciendo los estándares de qué es bueno para la de los máximos de contaminación del aire, más allá de los cuales puede ser muy perjudicial para la salud. Pero es el alcalde de Bogotá o el alcalde de Medellín al que le corresponde tomar todas las medidas para justamente que no haya contaminación del aire. Uh-huh. No depende eso del Ministerio del Medio Ambiente, depende de las autoridades locales. Como depende de las autoridades locales, por ejemplo, la descontaminación del río Bogotá. El Ministerio del Medio Ambiente establece unos estándares. Durante muchos años, los alcaldes de Bogotá, el alcalde Castro trató de generar una planta, pero eso, y una estrategia para descontaminar el río Bogotá, que es un problema ambiental mayor, y eso se suspendió. Y después ningún alcalde quiso hacer nada, ni Mocus, ni Peñalosa, ni Moreno, ni nada, hasta que un buen día el Tribunal Superior de Bogotá ordenó, de Cundinamarca, ordenó a las entidades nacionales, regionales y locales la descontaminación del río Bogotá. Y mediante una sentencia del Consejo de Estado se reafirmó esa decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca y se le ordenó a las autoridades la descontaminación y otras obras sobre el río Bogotá. Bueno, ahí estamos descontaminando. Digamos, la descontaminación, seguramente todo el proceso va a terminar, o se piensa que puede, hacia el 2026 puede estar resuelto el problema. Gracias a que, sí, a que hay una constitución que establece unos derechos al medio ambiente sano de los ciudadanos y otros derechos, y justamente a partir de esa de esos artículos constitucionales, uh-huh, hubo ciudadanos aguas arriba del río, aguas abajo del río Bogotá, de la mesa, todas estas cosas,
sí,
que pusieron acciones populares, acciones de tutela, etcétera, y el tribunal las recogió y le exigió al gobierno nacional, a la alcaldía, etcétera, descontaminar el río Bogotá. Pero ese es un buen caso de cómo la descontaminación del río Bogotá depende del alcalde, y depende naturalmente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Pero también es un buen caso de cómo los alcaldes estuvieron inactivos durante mucho tiempo, hasta que el orden judicial dijo, ustedes no tienen, les damos el mandato, la orden de descontaminar el río Bogotá. Hoy pues el alcalde Peñalosa saca pecho de que está descontaminando el río Bogotá, pero en su primera administración no quiso hacer nada, y lo está haciendo porque si no lo hace, pues estaría en lío jurídico. Fuimos la cara, etcétera, etcétera, pero es simplemente para ilustrar cómo la agenda ambiental de una ciudad como Bogotá no está en manos del Ministerio del Medio Ambiente. Lo que está en manos del Ministerio del Medio Ambiente es establecer las regulaciones y las normas para indicarle a las ciudades cuáles son los niveles aceptables de contaminación del aire, en este caso que no sea dañino para la salud.
Oiga, doctor Manuel Rodríguez, ¿fracking sí o no?
Bueno, el fracking es un tema que también trato en hay un capítulo sobre descarbonización de la economía, uh-huh, el petróleo, etcétera. Bueno, yo como desde hace años con otras organizaciones pedimos una moratoria al fracking mientras se tenía mejor información sobre los riesgos ambientales y sociales del fracking. El gobierno tomó una decisión que es muy interesante. En Colombia se ha dicho que el gobierno le dio luz verde al fracking. Eso es incorrecto. El gobierno creó una comisión independiente para evaluar el fracking, de si se hacía fracking o no en Colombia, o que, pues, para recomendar algo, hacer una recomendación al gobierno. Y esa comisión independiente le señaló al gobierno que tendrá que hacer unos proyectos piloto de investigación para conocer los beneficios y los costos ambientales, sociales, etcétera, etcétera, de esa técnica. Y que a partir de esos proyectos pilotos, el gobierno decidiría si se hace o no se hace fracking. Digamos, ya esa es la política que en Colombia a mí me parece razonable. En un foro que hicimos con la ministra del Medio Ambiente, de Minas, organizado por el Foro Nacional Ambiental que yo presido, se le hizo una pregunta muy concreta a la ministra. ¿Usted acepta o no acepta las recomendaciones de la Comisión Independiente? Dijo, yo las acepto en su integridad. Quiere decir que se van a hacer esos proyectos pilotos y sobre esos proyectos pilotos se harán unos análisis beneficio-costo, y si los análisis beneficio-costo, es decir, un análisis en el cual se establezcan los beneficios económicos, los beneficios sociales, etcétera, pero por otra parte los costos sociales, los costos ambientales, etcétera, si da positivo y significativamente positivo, pues se hace, si no, no se hace. Y me parece que es una decisión bastante razonable.
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro hogar? Doctor Manuel Rodríguez, ya lo decía usted, sí hay fórmulas, sí hay alternativas, usted los plantea en su libro, pero cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer?
Pues entre otras cosas, a nivel local, pues elegir bien elegido el alcalde, ¿no? Porque hay alcaldes que ofrecen unas cosas y otros que ofrecen otras cosas en términos ambientales. Yo creo que en esa próxima elección de alcalde, por ejemplo, va a estar muy sobre la mesa el tema de la contaminación del aire. Va a estar muy sobre la mesa el tema de la reserva Van der Hamel, de la protección de los cerros orientales. Pues bueno, hay que sopesar también el voto vis a vis esos objetivos. Por otra parte, pues uno como ciudadano tiene además la posibilidad de tener una serie de comportamientos que sean menos contaminantes y que haga el mejor uso de los materiales, etcétera. Desde cosas muy simples, como de caminar cuando la distancia es corta, ¿no? Yo no veo ningún problema en caminar 20 cuadras para ir a alguna cita. No veo cuál puede ser el problema, ¿no? Entre otras cosas, es agradable caminar. En vez de coger un automóvil para ir esas 20 cuadras. Desde cosas tan simples como esa.
Sí.
Bogotá se ha estimulado también la bicicleta, que es una buena decisión. Y obviamente hay que perfeccionarla todavía muchísimo más. Pero entonces en la medida en que muchos bogotanos transiten en bicicleta, pues tanto mejor. Obviamente hay que descontaminar el aire porque si no vamos a envenenar a los ciclistas, y eso hay que hacerlo en esta próxima década o en este próximo decenio, porque obviamente sí resulta muy injusto poner a montar en bicicleta a la gente en un ambiente muy contaminado, sobre todo en ciertas vías de ciclorrutas, como puede ser por ejemplo la avenida 13, ¿no? Que yo creo que es una ciclorruta donde yo creo que los quienes andan en bicicleta pues sufren con una gran contaminación. Y así con otras vías de ciclorrutas. Entonces, si logramos un aire que sea aceptable y definitivamente implementar las ciclorrutas, pues bueno, está en la decisión de muchos ciudadanos de si usan bicicleta para ciertas distancias o no, como lo hacen en países muy avanzados en este tema, que son además muy ricos, como puede ser Holanda o en Dinamarca, que con ingreso per cápita muchísimo más alto que el de Colombia, los ciudadanos promedio hacen utilización intensa de la bicicleta para distancias relativamente largas, ¿no? Si tienen el automóvil, cuando lo tienen es para salir de la ciudad o para cosas muy específicas, pero no para ciertas distancias. Entonces, ese es otro campo donde se puede trabajar. Naturalmente hay muchas otras áreas, como el consumo de plásticos o no plásticos, etcétera, etcétera. Pero hay todo un decálogo, hay folleticos donde uno puede aprender sobre este tema, pero hay que decir que de todas maneras los principales problemas, como puede ser la deforestación de la región amazónica, solo se van a resolver si los gobiernos actúan muy fuertemente, y para que los gobiernos actúen muy fuertemente se requiere una presión popular bastante grande.
Finalmente, usted plantea en su libro que estamos en una época geológica y muchos se refieren a que este puede ser otro momento como los que ha vivido a lo largo de la historia nuestro planeta, como la era del hielo u otros momentos. ¿Es así o definitivamente la acción del hombre?
El tema es que hoy en día el planeta como existe hoy es muy distinto al planeta que existía hace 100 o 500 años. Lo que ocurrió en los últimos 60 años es que hubo un crecimiento económico y un crecimiento poblacional sin antecedentes en la historia. A partir, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, que fue una cuestión muy grave, que parece que la gente olvida la gravedad que fue la Segunda Guerra. Pues en el año 1950 teníamos 2.200 millones de habitantes. Hoy tenemos 7.700 millones de habitantes, es decir, 69 años después. Y en ese mismo periodo la economía, o sea, la producción, para decirlo de alguna manera, se ha multiplicado por 11 veces. Es decir, la población por un poco más de 3 y la producción por un poco más de 11. Eso, entre otras cosas, se expresa en el hecho de que la humanidad esté viviendo una época de bienestar sin antecedentes en la historia. Con los índices que usted toma de alfabetización, de salud, de alimentación, etcétera, nunca la humanidad en conjunto ha vivido una época mejor. Eso sin desconocer que hay una injusticia social, hay una desigualdad, sin desconocer que hay 700 millones de personas en la miseria, que es éticamente inaceptable, pero resulta que, por ejemplo, en los últimos 40 años salieron 700 millones de personas de la miseria. Uh-huh. Eso es un avance extraordinario. Entonces, y en Colombia también eso es así. En Colombia, infortunadamente, hay unos discursos ideológicos que han convencido a la gente que en Colombia nunca habíamos estado tan mal. Y eso es noticia falsa. Es decir, cualquier persona que estudie las estadísticas de salud, de expectativa de vida, de alimentación, de vestidos, de vivienda, etcétera, muy rápidamente entiende que Colombia ha progresado en los 60 últimos años en forma extraordinaria. Ese progreso se ha hecho además con algún despilfarro de recursos, pero de todas maneras hay que decir que ese progreso, más la suma de despilfarro de recursos, generó un cambio ambiental extraordinariamente fuerte, que se simboliza en dos cosas: uno, el cambio climático, y dos, la extinción de especies. El cambio climático, ¿qué significa? Que ya el clima se desestabilizó, como lo estamos viendo hoy en día. El hecho de que se esté derritiendo el polo norte y que los glaciares de Colombia, por ejemplo, en 50 años no vayan a existir, pues eso significó que el planeta cambió muy profundamente. Cuando yo estaba pequeño, a nadie se le hubiera ocurrido que el polo norte iba a desaparecer, o los glaciares de este país, los nevados, iban a desaparecer cuando han estado ahí cientos de miles de años. Entonces, por eso se habla hoy en día de que se entró en una nueva época geológica.
Doctor Manuel Rodríguez Becerra, gracias por estar con nosotros. Lo dejamos para que siga compartiendo con los nietos. De verdad ha sido muy amable en habernos dedicado estos minutos. Ahí está a consideración de los oyentes, nuestro planeta, nuestro futuro. Un diagnóstico no solamente de la situación, sino también plantea soluciones frente a este reto gigantesco, el cambio climático. Un feliz fin de semana, doctor Rodríguez Becerra.
Hasta luego.
Hasta luego. Y a ustedes gracias también por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación. Esto es RCN Radio, nuestra radio.
Voces RCN. Colombia, tierra de atletas. Un programa emblema del Ministerio del Deporte.
Colombia Tierra de Atletas es un programa del Ministerio del Deporte que busca unir la educación, la recreación y el deporte para que toda la línea o el ciclo de vida de los niños desde muy temprana edad hasta el alto rendimiento sea un factor de cambio, sea un factor de inspiración y sea un factor de